Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Radio Amadeus FM 91.1. Somos el Juglar de los Jueves. Como su nombre lo indica, todos los jueves estamos acá al mediodía, a las 12 horas. En este día, nuestro programa número 84. Agradecemos a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico y musicalizador, hoy más que nunca. A Janina Sador, nuestra productora periodística, y Paula Pereira, que nos ayuda con las redes sociales, diseño, flyer y tantas cosas más. Esta es una semana importante porque estamos transitando estos días de Pascuas, ¿no? Estamos hoy, es Jueves Santo, y hoy tenemos a Jorge Ávila, que es nuestro referente de cine y música de películas, así que hoy vamos a ahondar un poco en una película fundamental de si hay un cine para Pascuas, si existe el género. Bueno, hoy vamos a hablar de una película muy interesante.
¿Qué tal, Alejandro? Un saludo para la audiencia y para todos. Bueno, sí, efectivamente, es un hito el que vamos a tratar hoy, porque a partir de esa película, que además fue la que más Oscar consiguió antes de Titanic.
¿Qué se llama?
Ben-Hur.
Ben-Hur, así que vamos a hablar de eso, porque es una película muy importante, todas la vimos alguna vez, sobre todo los que tenemos unos tantos años, en esos sábados de superacción. Le digo a la gente joven que nos está escuchando que la televisión antes, en Semana Santa, daba películas religiosas o que tengan que ver con Jesús, con el pueblo judío y tantas otras cosas más. Así que había un género en su momento, eso creo que se fue perdiendo con los años. Se estrenaban películas a la altura de Pascuas con esta temática religiosa, así que hoy vamos a hablar de este clásico que es Ben-Hur. Pero antes de eso, y junto a nuestros auspicios, siempre hablamos de algún artista que tenga que ver con nuestra comunidad, el Juglar de los Jueves, y creo que la familia también es parte de nuestra comunidad. Así que este programa va a ser dedicado a Eduardo Raúl Falcitelli, para mí un referente. Yo no conozco a mi papá natural, no sé, nunca lo vi, no sé quién es, pero el destino, Dios, la vida te va poniendo hombres que cumplen esa función. Y este señor, Eduardo Raúl Falcitelli, que fue parte de mi familia, que es el abuelo de mis hijos, nos ha dejado en estos días, así que me ha dado muchas enseñanzas, me ha ayudado mucho en mi vida. Quizás a veces uno con la juventud pierde el eje de escucharlo porque quiere vivir su propia experiencia, pero en perspectiva, con el correr de los años, gran razón tenía muchas cosas que dijo. Así que para su familia, para su señora, sus hijas, sus nietos y toda la gente que quiso, este programa va para él, y vamos a poner una canción que seguramente él, si la podría escuchar, la va a disfrutar mucho.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico. cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
Bueno, del maestro Osvaldo Pugliese, La Bordona, para otro maestro, Eduardo Raúl Facitelli. Bueno, nos metemos ya en el programa de hoy, programa número 84 ya estamos, ¿eh? Estamos pronto, en un par de meses cumplimos 100 programas.
Eso es una para festejar.
Para mí es todo un logro de todos nosotros, ¿no? De todos los que hacemos este programa. Y ahora hablemos un poco de Ben-Hur, gran película. La volví a ver esta semana.
Es maravilloso.
La vi en tres capítulos porque dura...
Tres horas y veinte,
exactamente. Entonces la vi como miniserie, porque no tengo tanto tiempo libre. Claro. Y aparte para verla y acordarme, porque imagínate que capaz lo ves cuando ya terminas de trabajar todo y te quedas dormido o estás cansado, entonces la vi en partes como para... Y volví a encontrar una gran película. De una manera, además, una de las cosas que quería hablar con vos es... Difícilmente Hollywood pueda volver a hacer algo así, ¿no? Digamos, difícilmente se haga algo de esa envergadura.
Vos sabés que Ben-Hur, que se estrenó en 1959, fue la película que tuvo el mayor presupuesto hasta ese momento, el mayor presupuesto de la historia destinado a esa película.
$15 millones.
$15 millones. El productor, Sam Simberlis, fue denostado, lo querían matar, qué sé yo. Al final terminó recaudando más de $146 millones en todo el mundo. La verdad que la película fue un éxito extraordinario a nivel mundial, pero rompió el molde de las películas épicas, de las películas que nos tenía acostumbrado el cine tradicional. El cine mudo, inclusive, también tuvo películas vinculadas a lo litúrgico, a lo religioso. Básicamente, en el tema musical, además, Ben-Hur mantiene una firme tensión, una calidad de reproducción en sus capítulos musicales, que va acompañando una acción vigorosa. No se queda solamente en la historia del príncipe judío que es humillado. No.
Cada avanza. Parte de la película está en simultáneo con la música que va llevando la, digamos, la tensión y la acción en sí de lo que estamos viendo. Es increíble.
Esto no es casualidad, sino que es obra de un autor sensacional, que era de origen húngaro, uh-huh. Miklós Rozsa, uh-huh. que fue uno de los fundadores del sinfonismo cinematográfico. Yo creo que la otra vez que hicimos el programa
de
Wexler, charlamos sobre él también.
Sinfonismo, sinfonismo. Lo ese término.
Yo lo llamaría así. Es una invención, digamos.
Está muy bien, parte, bueno, pero se entiende lo que quieres decir, claro.
Hay que inventar palabras también. Creo que él era un músico clásico formado en la escuela de Felix Mendelssohn.
Formado en Hungría.
En Hungría. Uh-huh. Y fue posteriormente también yéndose primero a Francia ante la persecución, claro, del nazismo, y después a Gran Bretaña y finalmente, sí, a Estados Unidos.
Se nacionalizó.
Él se nacionalizó estadounidense, sí. Pero tuvo que escaparse de la persecución nazi como Wagner o muchos otros
cuando
artistas, ¿no?
Estuvimos preparando este programa, que dicho sea paso, gran parte de la producción y la musicalización fue parte de Ricardo Piñero. Veía la vida de Miklós Rozsa y hacía como un paralelismo con el protagonista del Brutalista.
Te iba a decir, claro.
Es casi como de la misma línea. Pareciera como que el Brutalista se inspiró en la vida de una persona perseguida de Hungría que se va y se nacionaliza norteamericano y hizo un brutalismo musical, si se quiere, con esta invención que hizo con la música de películas.
Él incluso, bueno, justamente con esta identificación con el Brutalista, para quienes hayan visto el Brutalista, resulta muy muy notorio, trasladando lo arquitectónico a lo musical, porque él tuvo que transformar su clasicismo. Él ya había hecho sinfonías. Era un compositor clásico, estaba destinado a ser un compositor de música clásica, pero al trasladarse a Hollywood inmediatamente lo fueron utilizando para muchas películas, la mayor parte de ellas exitosas y con una música notable, y él tuvo que transformar también su manera de elaborar y de trabajar con las orquestaciones, ¿no?, y las bandas musicales.
Y la música es colosal, además de la película, que es totalmente una superproducción con, digamos, montar, digamos, todo un pueblo romano.
Exacto.
O montar esa gran parte, hacer una batalla en el mar, hacer una carrera de caballos, digamos,
cuadrigas.
Digamos, en el emporio romano, en el coliseo romano, de una, claro, manera bestial, digo, todo eso. Ay, difícil, no, de volver a hacer, por lo menos físicamente. Bueno, con computadora puedes hacer un montón de cosas.
Hay un detalle importante que muchos no conocen, que es que la primera parte de Ben-Hur se realizó en Cinecittà.
Claro, exactamente.
En los estudios de Italia, porque tenían contexto vinculado al Imperio Romano también.
Y unos detalles que encontré gracias a parte de la producción de Ricardo Piñero es que cuando estaba en Cinecittà compartían días de filmación con Fellini, que estaba haciendo La Dolce Vita.
Otro.
En el mismo momento.
Otro hito increíble. Sí, claro, obviamente. Y además hay otro detalle, este más chiquito, que se dice que las escenas bélicas de mar, de las batallas navales, fueron filmadas con miniaturas. No fueron escenas con barcos reales, ¿no? Sino que hicieron un estanque, hicieron modelos a escala, y con eso se filmó las escenas de las
batallas. Una gran escena, digamos, de una batalla
todo,
naval.
Todo filmado con una calidad. Bueno, ¿quién era el director? William Wyler.
Claro.
Uno de los más grandes de todos los tiempos.
¿Qué había hecho Wyler antes, como para que la gente lo pueda tener, digamos, en sintonía, si te acordás? Si no, ahora después de la música lo buscamos, porque sería interesante saber, conocer de dónde viene el director de esta monstruosidad de película, digamos, algo que cuesta ver con el correr de los años.
Hizo mucho cine vinculado a los dramas urbanos, básicamente, y tuvo mucha repercusión con una de sus películas, que ahora estoy tratando de recordar exactamente el título, que era vinculada a la... En inglés era el asfalto, pero no era La Ciudad Desnuda, era parecido. Había,
ahora lo vamos a buscar, porque había, te lo pregunté sin haberlo arreglado.
No, pero es que yo la recuerdo claramente, una dirigió varios éxitos antes de esta película. Antesala del Infierno,
gracias,
apunta
Ricardo
correctamente, muchas gracias. Y tenía ya ganado un prestigio y premios. La princesa que quería vivir también.
Otra película de él.
Claro.
Acá tenemos, gracias a la producción que está...
Evidentemente, era un elegido Wyler, porque
claro,
había muchos directores de mucho nivel y él le dieron esto que, o sea, Ben-Hur, que era un proyecto monumental. Cuando llegó el momento de elegir Sam Simberlis, cuyo hijo Efren Simberlis Jr., fue después también uno de los protagonistas más importantes de la televisión norteamericana. Fue uno de los productores brillantes que tuvo la década del 60, 70. Ahí surgió y despegó la televisión como instrumento de espectáculos y de series, de cine y demás.
¿Qué tal si, mientras que vamos analizando un poquito y vamos ordenando un poco los datos que tenemos, vamos a la música, vamos a ver la primera pieza, como se decía de entonces, de Milos Rosa para Ben-Hur, que nos va a poner Ricardo Piñero, y volvemos acá a charlar con Jorge, que vamos a estar hablando puntualmente de Ben-Hur y esta gran película de la historia del cine?
Thank you.
Bueno, estábamos escuchando una obra de arte de Milos Rosa, el creador del sinfonismo en el cine, un término creado por Jorge Ávila y le cae como anillo al dedo. Voy a empezar a usar el sinfonismo en la música en el cine, me parece que es fundamental.
Muy bien, es una introducción. Este fue el tema introductorio del comienzo.
Cuando arranca la película, claro. Arrancamos con esto.
Y tiene acá, se nota la influencia de distintos orígenes de la composición, pero sobre todo la formación clásica, sobre todo en el uso de los violines, de las cuerdas, y además realmente mantiene una expectativa, crea una expectativa.
Totalmente.
Que junto con las imágenes, sí. Cuando uno ve esto, acaba a pasar algo importante.
Yo invito a nuestros oyentes que traten de volver a ver Ben-Hur, porque hay un montón de detalles, y esto que está contando Jorge Ávila se ve, la vi esta semana y se nota mucho cómo cada escena hay un golpe de la música, y la música te va llevando a la historia y te compenetras en todo. Y en esta introducción que escuchamos teníamos arranca, golpea fuerte y después va como la armonía de la música te va llevando a algo un poco más tranquilo, y después es como te va llevando la música, como que si pudieras volar, esta música te va llevando para que puedas levantarte al cielo y en vuelo, digamos, increíble.
Claro, pues es la etapa en donde además muestran la amistad que existe entre Yehuda Ben-Hur, claro, que es el príncipe, es un noble de la judaísmo, y Mesala, sí, que era un aspirante a ser protagonista del imperio en la tierra ocupada,
claro,
en Galilea. Que ellos eran amigos cuando era niño, la historia consiste en eso, y se transforma cuando Mesala toma el poder.
Sí, claro. La ambición de Mesala lo hace que hace tengan que, diferencias.
Y lo castigan y lo maltratan a Ben-Hur de una manera terrible. Termina haciendo como un galeote, remando en los barcos que cruzan el Mediterráneo. Y bueno, para él es un demérito importante, la injusticia y además la pérdida de todos sus valores.
Hay un paralelismo de su sufrimiento con el de Jesús por momentos.
Esa yo creo que fue una de las búsquedas, el recorrido de la historia marca el crecimiento, por empezar, de la historia cristiana, del realismo de los hechos cristianos, y bueno, es interesante advertir cómo en algún momento se cruzan inclusive Ben-Hur con Jesucristo, ¿no? Que es
que
clave.
La particularidad que tiene esta película es que a Jesucristo no se le ve la cara.
No.
Aparece como en dos escenas distintas, muy importantes, pero no se lo ve, se lo ve de espalda. Y después se lo ve crucificado.
Claro.
Pero es interesante este paralelismo, cómo busca el director que tenga un dolor tan grande, el protagonista de Ben-Hur, como quizás lo tuvo Jesús.
Claro, y además muestra también la lucha del pueblo judío, ¿no?
Totalmente.
Que dominado por los romanos trata de buscar alternativas de liberación, y el comienzo del cristianismo, que aparece como una situación compleja para todo el escenario, porque a los judíos la llegada de un Mesías todavía ahora no se produjo, y a los romanos, que le venían a discutir el poder, y bueno, reaccionaron de la forma en que reaccionaron, arrasando a aldeas o juzgando a toda la región de Galilea, que nunca más volvió a recuperar la paz hasta el día de hoy, la verdad.
La película tiene un montón de detalles, como para que veamos de la envergadura de lo que es este film, que es difícil de compararlo con lo que se puede llegar a hacer ahora, sobre todo porque hoy la tecnología suple un montón de fuerza humana que había en otros momentos. Se implementaron, se usaron más de 200 camellos, 2.500 caballos, 10.000 extras, 1.500 uniformes o ropa, vestimenta de la época que se hizo con cientos de costureros solamente para esta película. Digo, algo, una, hoy no hay una película que tenga 10.000 extras. No existe eso.
Vos pensás que, por ejemplo, situando en la misma época, Gladiador, que fue otra película ambientada con temas del Imperio Romano, uh-huh, ocupó mucho menos, fue también un impacto, ¿no? En el año 2000 cambió completamente la mirada, volvieron a aparecer series, películas y demás vinculadas al Imperio Romano, porque siempre es un motivo de interés. Pero no tuvo el impacto que tuvo Ben-Hur.
Es como un género en sí mismo, ¿no? Digamos, o sea, como con el western, digamos.
Exacto, exacto. Y hay que abarcarlo desde distintos ángulos, desde el ángulo militar, el ángulo humano y también el ángulo religioso, ¿no? La llegada del cristianismo, como te decía antes, implicó toda una variación importante para las sociedades de entonces. No fue fácil. Yo siempre pienso que la Biblia es un guión.
Claro.
Es un guión maravilloso,
completo. Bien pensado.
Completo, o sea, todo el mundo te dice, no, yo leí la Biblia, o escuchás gente que dice, yo soy devoto y he leído la Biblia. No todos han leído la Biblia completa. La Biblia completa tiene 73 capítulos del Viejo Testamento y 23 del Nuevo Testamento. Uh-huh. Y hay que leerla. Pero hay partes que se han repetido en cine, pero varias veces, Génesis, uh-huh, Leviatán, en fin, el Apocalipsis. Hay exploraciones realizadas acerca de lo religioso en el cine, muy interesante. Ben-Hur acerca el primer, capítulo de el impacto sobre la sociedad de ese momento, que eso es muy importante también. Tener en cuenta quiénes y cómo vivían en el Oriente Medio en ese entonces y qué implicaba la vigencia de un imperio, el Imperio Romano.
Lo bueno que tiene Ben-Hur también es que no solamente habla de la parte esta de la acción política, histórica y demás, sino también que se mete mucho en cómo era la vida en las aldeas, en los pueblos, la relación del pueblo con los que tenían el poder. Eso se nota mucho. Pareciera por momentos que atravesás una película costumbrista que te muestra cómo vive la gente, cómo es un mercado, cómo son sus calles y la interacción de la gente, lo notás, lo ves. En un montón de detalles que tiene la película de esto.
Claro, por ejemplo, el tema de los pescadores. A ver, la producción y la alimentación que tenían era básicamente marina, porque eran pescadores los galileos. No había producción agropecuaria, digamos.
Claro, claro.
No había dónde sembrar ni dónde producir bovinos. No existían. Entonces, cuando muestran todo lo vinculado a esa temática, es muy muy ilustrativo. Y también, bueno, todo lo que significa la relación humana entre Mesala y Judá Ben-Hur.
Claro.
Que termina enfrentando y definiendo la película, ¿no? Con un duelo final sensacional.
¿Volvemos al sinfonismo?
Volvamos al sinfonismo.
Vamos a volver ahora a la música de Milos Rosa de la película Ben-Hur y no de la mano de Ricardo Piñero. estábamos escuchando a Miklos Rosa con una parte de la película Ben-Hur. Hay un dato que me había quedado en el tintero que estábamos hablando previamente. Hay partes fundamentales de la película que quedaron como así como hitos del cine. Uno es la de la carrera, la cuadrilla esta que dijimos, que nos apuntaba Ricardo Piñeiro, que trabajó parte de este programa de hoy, es que gastaron 6 millones de dólares solamente en esto, y que tardaron 4 días en filmarlo, y son 9 minutos que tiene esta. Igual es colosal, digamos, esta carrera de, digamos, como de carros tirado por 4 o 5 caballos cada carro, y ahí se ve gran parte de la pelea esta que vos decís de
cuadrigas.
Sí, y tuvo algunas licencias esta, por ejemplo, en un momento el de Metzala tiene como las ruedas tienen como unos pinchos como para que dañar el carro de otros adversarios, que eso no existía en ese momento. Eso fue un detalle que tuvo el director como para hacer más monumental la escena, pero eso sí. No existía históricamente como...
No, fue una invención que se implementó, pero no existe una verificación histórica de que hayan sido de ese modo,
claro,
los carros, las ruedas de los carros, nada de eso. Puede ser que hayan tenido algún elemento ofensivo de todas maneras, pero además, estábamos escuchando, en la música se advierte una distensión que es la que se produce entre los protagonistas en una parte, que es la primera de la película. Como la película dura tanto, digamos, uno puede diferenciar claramente el tono de las distintas composiciones que la integran. Y en el caso de los protagonistas también, Charlton Carter, en su nombre real, fue a partir de ahí el actor más requerido para todas las películas épicas y bíblicas que se realizaron en Hollywood, que fueron muchas.
Tiene una cara como para...
Sí, físicamente sí. Daba el physique du rôle como para ser un héroe bíblico.
Hay dos detalles de esto, de que Charlton Heston es el protagonista de la película. No había sido la primera opción.
La primera opción
había sido Marlon Brando, que descartó. Y además fue el único Oscar que ganó en su carrera.
Sí,
como efectivamente. Mejor actor. Después no la ganó nunca más.
No, Charlton Heston, que falleció en el 2008. Tuvo muchas películas, hizo trabajó con los mejores actores, con los mejores directores, con Orson Welles inclusive. Era buen actor, era un muy buen actor, que no siempre tuvo el reconocimiento del público, y además tenía una imagen un poco complicada, porque era el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, que claro, en Estados Unidos es una institución importante.
Y partiaguas también, ¿no? Hay gente claro, que está muy a favor y otra gente que está en contra.
Pero él en sí, como actor, era muy eficiente en esta película. En Ben-Hur lo demostró, y posteriormente en la mayor parte de su carrera lo hizo. Su última aparición lo hace curiosamente con un director que para Hollywood podríamos caracterizar como de izquierda, con Oliver Stone. ¿Sabes en qué película? Uh-huh. Un Domingo Cualquiera.
Ah, mira.
Que se filmó en el 2007. Él falleció en el 2008, un año antes. Ahí hace la última aparición fílmica Charlton Heston, que es el protagonista de Ben-Hur, y que tenía una trayectoria formidable, ¿no? Hizo Rey de Reyes posteriormente. Claro. Hizo una gran cantidad de películas de índole religiosa y bíblica.
En la carrera de cuadrillas hay dos detalles que quería compartir con vos, con algo que dijiste anteriormente. Primero, es en la única escena de la película donde usan dobles.
Claro.
En el momento hay esta carrera que es vertiginosa, hay accidentes, como cualquier carrera, y es lo que se quiere mostrar. Fue el único momento que se usó dobles. Y después vos hablabas que parte de la alimentación era con peces.
Claro.
Cuando vos dabas la vuelta, el marcador que te muestra la película, que si por ejemplo eran 10 vueltas, el marcador eran unos pescaditos que alguien los giraba. Entonces, cuando estaban girados de un lado, era cuando por qué vuelta ibas de la carrera.
Era un símbolo importante para sí, claro,
sí, sí. Era un pescadito así, y lo giré. Y como vi la película hace poco, la toma te demuestra bien cuando vas a tal vuelta y el pescadito gira, digamos, da vuelta, como que muestra la cola levantada, la aleta, y es un detalle que suscribe esto que decías vos, de que gran parte de la alimentación era...
Muy importante, la temática vinculada a la pesca, porque para la economía de ellos era fundamental.
Te quería preguntar si, ¿cuándo se dejó de hacer películas de este estilo, digamos? Por ejemplo, era como, digamos, en el calendario, en un momento de años del cine, para esta fecha religiosa, ¿tenía que haber una película como tal o eran así como aparecían en cualquier momento?
Yo creo que, por lo que recuerdo, ¿no? Habitualmente hay estrenos de índole litúrgica en Semana Santa. Uh-huh. Hay películas que vinculan lo espiritual y recuerdan la gesta del cristianismo en Semana Santa, porque en Occidente es una de las religiones predominantes.
Sí, claro.
No es la única, también está el judaísmo y está los musulmanes. Uh-huh. Pero vos fíjate que hay menos difusión de las gestas que tuvieron también esas religiones. La tradición judeo-cristiana es la que prevalece en las filmaciones que se realizan, y en Semana Santa sí, habitualmente se realizaba alguna presentación, algún estreno vinculado a la cuestión espiritual. Pero hay que entender mejor la índole de este tipo de posiciones que tenían los productores. No solamente era lo económico, sino también demostrar un compromiso con determinados valores que fueron sostenidos históricamente, tanto por el cristianismo como por todas las religiones monoteístas, pero particularmente dejar solamente la distracción y hacer pensar en otras cuestiones que están vinculadas a lo espiritual, a lo emocional.
¿Ben-Hur es la mejor película con esta temática?
Pregunta. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Es la que mejor refleja la índole de los acontecimientos, la lucha de los judíos. Después se hizo Moisés con, uh-huh, con muchos años de diferencia, la gesta de Moisés. Se hicieron remakes de Ben-Hur que fueron escasas y de poco predicamento, pero el original Ben-Hur todavía hoy, insisto, tiene una vigencia notable, ¿no? para los cinéfilos.
Esto no es publicidad, pero la película Ben-Hur, yo la vi, está en plataforma, está en Max, uh-huh, que es lo que era HBO, claro. Así, si la quieren ir a ver, pueden encontrarla ahí. Decime, ya que estamos en Jueves Santo, tenemos 3-4 días los que no trabajan para poder disfrutar del tiempo libre y el placer del ocio, decime dos o tres películas que la gente podría ver con esta temática, además de Ben-Hur.
Y El nombre de la rosa es una de las películas que...
¿Con Sean Connery?
Con Sean Connery. Debuta Ethan Hawke en esa película, que es un muchachito ahí, tiene apenas 16 años, 15, 16 años. Pero es, muestra lo que era
gran libro,
lo místico.
El libro es buenísimo.
Claro, Humberto Eco, el autor.
Genial.
Y esa es una, que se encuentra, creo que en YouTube, la buscas y la encontrás. Y también La Misión, que muestra también cómo se impuso el cristianismo. Porque no era fácil en un mundo que claro, no era... monoteísta.
Filmada en Iguazú,
en nuestro país, con Robert De Niro, Jeremy Irons,
sí, y demuestra cómo, digamos, los franciscanos serían, ¿no? Los claro, que estuvieron evangelizando acá esta región.
Claro, y muestra el significado del Tratado de Tordesillas,
claro,
entre Portugal y España, cuando dividen, se arma la de San Quintín, porque, claro, dejan a los esclavistas, los brasileños, mejor dicho, los portugueses en ese momento, claro, en manos de ellos, la mayor cantidad de tierras que estaban en el monte Guaraní. Con lo cual, toda la construcción que había hecho la orden jesuítica, que era maravillosa, bueno, en la misión se puede ver, inclusive hay unos coros, hay una música extraordinaria ahí, si mal no recuerdo, es Maurice Jarre el autor, pero de todas maneras, grandes obras de ellos en materia musical que persisten en la historia. Por lo que te digo, ¿no? Para el cristianismo fue muy difícil luchar contra las otras creencias, los politeístas, las creencias religiosas autóctonas y demás, e imponerse. Y se impusieron en gran medida por la música. Cuando uno recuerda a Fray Mamerto Esquiú con su violín y qué sé yo, por ejemplo, dice, ah, bueno, pero él se largó y la gente lo empezó a escuchar a través de los instrumentos.
Nos vamos.
Sí.
Muchísimas gracias, Jorge Ávila.
No, te agradezco que hayas venido. Gracias a
ustedes. Para mí es un placer una vez al mes tomarme un programa para hablar con primero, para escuchar la música que elige Ricardo Piñeiro, que tiene que ver con música en el cine, y a escucharlo a Jorge Ávila, que es un libro abierto y me explica y uno aprende, y espero que los oyentes también les guste.
Gracias,
agradezco que hayas venido.
El placer es mío.
Bueno, nos vamos, nos vemos el próximo jueves a las 12. Gracias, Ricardo Piñeiro, Janina Salvador, nuestra productora periodística, y nos vamos con la música de Benur, de Miklos Rosa, y espero que tengan unas felices Pascuas para todos. Buena semana.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a Cecilia Pérez Britos perezbritos@gmail.com, @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.